A partir de ahora entramos en zona diversa, invertida, inconformista, subversiva.
Somos Territorio Queer.
Efectivamente, desde este mismo instante entramos en el espacio diverso de Ágora Sol Radio, una trinchera virtual desde la que queremos combatir la heteronormatividad, repensarnos y visibilizar las realidades que la sociedad tapa y la historia olvida.
Bienvenidos a este primer programa de Territorio Queer. Somos Paloma y Marta, con Santi Fakir en los controles, y hoy en el estudio nos acompañan dos invitadas muy especiales.
El pasado sábado 21 de octubre fue la manifestación por el Día de la Despatologización Trans, así que hemos pensado que es el momento perfecto para que el estudio se convierta en un espacio abierto de debate sobre este tema tan importante. Además, también tocaremos más aspectos del colectivo trans que os recomendamos que os quedéis a escuchar. ¡Empezamos!
Para cuatro, miseria para todos. Y la motivación es el poder o follar. Me siento tan extraño que canto por los codos. No quiero formar parte de su mundo real. Lo siento, pero yo vengo de Marte para regalarte lo raro que soy. No quiero heteronormativizarte. Mira que tienes arte. ¿Dónde vas? Yo voy. Normal es estar siempre tan hipotecado que al final de tus días no tengas parné. Lo extraño es que se encargue de algo el Estado. Educación gratis, ¿para qué? Normal es que el machismo no se pase de moda. Normal es que si enfermas no tengas que pagar. Lo extraño es que el gran día no sea el día de tu boda y tu sueño la maternidad. El capitalismo, la tele basura, el winner o loser de American Dream. Lo siento, no aguanto, me vuelvo a la luna. No puedo quedarme, me voy de Madrid. Lo siento, pero yo vengo de Marte. No quiero secuestrarte. Yo me largo ya. Vámonos con la música a otra parte para saborearte sin contaminar. Lo siento, pero yo vengo de Marte. Ay, para regalarte lo raro que soy. No quiero hetero normativizarte. Déjame acompañarte. Si tú vas, yo voy.
Para este primer programa y con motivo del Octubre Trans, hemos organizado una tertulia para hablar sobre las realidades de las personas trans, como os adelantábamos antes. Cuando empezamos a maquinar el primer programa, las dos coincidimos rápidamente en que nos apetecía mucho tratar este tema y que además era la ocasión perfecta. Sin embargo, dos mujeres cis como nosotras, es decir, que nos identificamos con la identidad de género que nos asignaron al nacer, no nos sentíamos muy cómodas hablando sobre el colectivo trans, como aquellos primeros antropólogos que hablaban de pueblos recónditos sin ser capaces de quitarse las gafas de hombres blancos occidentales. Tras esa reflexión y por conversaciones que habíamos tenido con amigues trans, decidimos que en este primer programa teníamos más que escuchar que decir. Y por eso hoy nos acompañan en la mesa Ann y Alicia.
Hola.
Hola.
Por un lado, os hemos invitado porque les dos os identificáis en mayor o menor medida con la etiqueta trans. Y para hablar sobre estos temas creemos que sois las personas más indicadas, más autorizadas en cierto modo, para hablar de ello. Aún así, aquí no queremos que os sintáis en la responsabilidad de ser embajadores del colectivo, sino que habléis desde la experiencia individual, porque lo que buscamos no es una muestra estadística, sino conocer vuestros puntos de vista, que en algunos casos coincidirán y en otros muchos no, con el resto de personas trans. Además, tampoco queríamos ser nosotras quienes decidiésemos los temas para tratar en la tertulia y por eso hemos pedido a personas trans que propusieseis temas a vosotros y a otras personas que no han podido venir a la tertulia para hablar hoy.
Y hechas las presentaciones, os cedemos los micros y os dejamos hablar a vosotros. Pero antes de nada, y porque pensamos que el lenguaje es la clave, ¿con qué pronombre queréis que os hablemos?
Pues mi pronombre es Ilud y el género gramatical que utilizo es el neutro.
Yo, mi pronombre es ella y mi género gramatical es el femenino.
¿Y cómo creéis que afecta el lenguaje, el pronombre o el género con el que hablamos?
El género que se usa, gramatical, que se usa para dirigirse a una, es el reflejo, la manifestación directa de cómo el mundo te percibe. A veces acierta, a veces no. Y cuando no, y cuando se te malgeneriza o ves que todo el mundo está, que todo el universo está construido, la forma en que nombramos el mundo contribuye a definirlo y tiene consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Estoy segura de que ella lo puede explicar mucho mejor. Pero cuando te malgenerizan es como, hola, estoy aquí, no sé.
Pues yo no sé si puedo explicarlo mejor, pero puedo contar mi experiencia, que básicamente es malgenerización constante. Porque como persona no binaria que necesita que se refieren a mí en neutro, pues la gente en el mejor de los casos tarda. Bueno, en el mejor de los casos no tarda mucho, pero siempre suele tardar algo y a veces se puede equivocar, pero pueden considerar que no es importante o directamente meterse con ello y meterse contigo por ello. Y conmigo se han metido por necesitar y por ende pedir que se me trate de esa manera. También por eso muchas veces no pido a la gente que me hable neutro, y eso significa que muchas veces tengo que estar armarizada en muchos espacios, entonces no poder ser yo. Pero a mí el lenguaje es algo que me afecta mucho, porque básicamente me demuestra día a día que no existo para el mundo y que al parecer tampoco tengo derecho a hacerlo.
Y bueno, así preguntándote por tu experiencia personal, como nos estabas diciendo, ¿cómo ha sido pedirle a tu entorno que se refieran a ti en género neutro?
Pues, ¿cómo ha sido?
Sí, no sé muy bien qué proceso has seguido. Primero, a no sé, a tu familia, a tus amigos.
Pues he empezado a pedírselo a amistades que ya estaban formadas en el tema, generalmente amistades trans, de hecho, decirles, pues, el pronombre es este y el género es este. Y lo único que tienen que hacer, como ya están formadas en el tema, es decir, ah, vale, pues te trato así y me trataban así. También por eso procuro relacionarme bastante con personas trans, especialmente personas no binarias, que ya conozcan el tema, para tener un entorno donde no tener que estar dando clase todo el rato y donde no tener que preocuparme porque me traten correctamente. Después también se lo pedí a mi madre y a mi padre, que todavía les sigue costando, porque aparte como persona no binaria he ido teniendo mi proceso de cuál es el pronombre que realmente prefiero, qué género prefiero para que se me trate. Entonces he ido probando y eso también, digamos, que confunde un poco a la gente que no está acostumbrada. Luego tengo algunas amistades cis que sí que se han tomado la molestia, digamos, el trabajo de tenerlo en cuenta y de tratarme correctamente, y realmente no se equivocan casi nunca, si es que alguna vez se han equivocado. Pero luego está mucha gente, la mayoría de la gente realmente, que si lo saben y no me han dicho nada malo, pues lo mismo siquiera tampoco le dan más importancia. O sea, les he dicho que soy trans no binaria, que hay que tratarme en neutro y ahí se ha quedado un poquillo en el limbo. O sea, como que lo saben en alguna parte de su mente, pero no se exterioriza nunca.
Bueno, esto me ha recordado a otro de los temas que queríamos proponer, que es cómo vivís el activismo, si al final ser una persona trans te obliga a ser activista, te obliga a estar siendo pedagógica con todo el mundo. ¿Cuál es vuestra experiencia en eso? El tener que estar todo el rato explicándole a la gente lo que es ser no binario o lo que es ser trans.
Yo soy una persona binaria, con B y con V. De modo que no tengo ningún, no tengo ni una milésima parte de los problemas que puede tener ella. Porque todo el mundo entiende que soy una mujer. Estaba pensando ahora, ¿se puede contar cosas que no tengan nada que ver? Estaba pensando ahora, yo soy música y me dedico a tocar por ahí. Y cuando vivía en Canarias, no sé por qué me ha venido la imagen cuando estabas hablando de esto. Viajaba mucho entre islas en barco. Y bueno, era un viaje que a lo mejor en aquella época duraba 3 horas y media, 4 horas, y tú ibas en el barquito, tucu, y veías como Tenerife, por ejemplo, se alejaba, pero todavía estabas en Tenerife, veías Gran Canaria allí, media brumosa, media... Y llegaba un momento en que ambas estaban igual de lejos, llegaba otro momento en el que Gran Canaria se iba acercando y Tenerife era como... Quiero decir, ese viaje, ese tránsito que haces entre habitar un género, habitar otro, en mi caso es fácil porque es Tenerife o Gran Canaria, pero si ni siquiera la gente entiende que existan otras islas a las que ir, me imagino que debe ser mucho más difícil ese tránsito, porque la gente tampoco entiende muy bien a dónde vas, y por eso, a pesar de todas las dificultades que yo pueda aquí traer a colación, me siento muy afortunada de poder viajar, por así decirlo, a habitar un género, habitar una todo un concepto en el que la gente se siente segura. Vale, yo no estoy en Gran Canaria, pero sé que Gran Canaria estuve una vez y sé que Gran Canaria existe, ¿no? Y está muy bien. Pero en ese sentido, ahora me siento muy afortunada porque todo el mundo entiende, Alicia es una mujer y aquí se acaba el mundo. Punto. Pero llevar a la gente a terrenos ignotos en los que no sabe cómo moverse ni qué usar, y debe ser muy difícil para quien hace ese tránsito, ¿no? No sé, me siento afortunada. Sí, privilegiada en ese sentido.
Pues sí, tal como lo has dicho tú, supongo que es un poquillo como, no sé, ser la Atlántida.
Y sientes un poco lo que dice ella de que la gente te ve como en un estado... Que estás yendo a otra parte, que estás decidiendo o algo así.
Eso es terrible.
La gente no puede entender el no ser una persona no binaria.
Pues está el caso de la gente que sí lo entiende o que dices, bueno, lo mismo no me hago ni idea exactamente de qué es eso, pero eres no binaria y con eso me puedo quedar. Pero creo que la gente, en verdad, mucha gente ni siquiera tiene en mente que esté haciendo un tránsito hacia algo ni nada. O sea, creo que mucha gente lo de que soy no binaria le entra en plan por un oído y le sale un poquillo por el otro. Mucha gente se cree que ser no binaria es una ideología. Entonces dicen, ah, bueno, te consideras no binaria, no te sientes acorde con...
Ninguna de las dos opciones válidas, que son las únicas que voy a...
Exactamente. Sí, es como, claro, no te identificas con eso, no estás de acuerdo con esos géneros, no, claro que no, o sea, sigo sin entender claramente lo que piensa la gente cuando dice lo de estar de acuerdo con su género, y me molesta mucho que esa sea un poco la imagen que se tiene, porque eso no es algo con lo que yo estoy de acuerdo, con lo que no soy, así como alguien es hombre, alguien es mujer, hay gente que no lo es, y no es por ideología, no es porque... por lo que sea, más allá de que son de géneros que están aparte o que no tienen género, que también hay personas que no tienen género. Y la gente como que no tiene eso en cuenta. Y tengo la sensación de que me he dejado algo sin responder.
No, bueno, y sobre lo que decíamos del activismo y del explicar, no sé, ¿tú te consideras activista por elección o al final te toca serlo? ¿Te gusta ese rol o es un poco obligado a veces?
Me gusta ese rol y me considero activista, pero a veces es obligado. O sea, me gusta ser activista, me gusta hacer por cambiar el mundo y porque la gente conozca mi realidad, que es la realidad de muchas otras personas también. Pero me gustaría no tener que dar una charla sobre qué significa ser no binario y que los géneros no binarios existen, que existen también las personas a género, porque aunque no sea mi caso, pues no voy a quedarme sin mencionarlo. Solo para decirte, trátame neutro. Y yo soy así, mírame por quien realmente soy. Y básicamente es lo que me pasa cada vez que tendría que salir del armario. Para mí salir del armario significa saber que tengo que darle una charla enorme a una persona y que esa persona puede ponerme en duda y puede meterse conmigo y puede burlarse de mí por ello. O sea, es distinto si dices, yo qué sé, pues, soy gay. ¿Qué dices? La gente ya sabe lo que es. Habrá quien lo acepta o quien no. Pero no, a mí me toca explicar todo lo que significa ser no binario. Que si ya mucha gente no tiene ni idea de lo que es trans, o si se cree que la tiene, probablemente lo tiene un concepto erróneo, porque mucha gente lo que sabe no lo sabe muy bien. Pues menos idea de lo no binario que, pues, que te digan que no existe puede ser, no sé, estar entre las cosas agradables que te pueden decir.
Y así un poco, como súper breve para quien nos esté escuchando, ¿cuáles serían así como las grandes etiquetas dentro del colectivo trans? Porque lo que decías de que no es lo mismo a género que no binario.
¿Las grandes etiquetas dentro del colectivo trans o específicamente el no binario? Las personas no binarias.
Bueno,
Dale con todo.
Bueno, a ver. Las etiquetas más conocidas dentro de lo trans son mujer trans y hombre trans, que es lo binario, los dos géneros, digamos, reconocidos. Ya se pueden meter contigo por el hecho de, no, en verdad no lo eres, en verdad eres un hombre disfrazado, siempre serás una chica o cosas de esas que Alicia supongo que lo puede comentar mejor y seguro que probablemente lo ha vivido. Y luego, dentro de lo no binario, etiquetas así conocidas, está género fluido, personas a género que entran dentro del paraguas de las personas no binarias, pero no dentro de los géneros no binarios, porque a género viene a ser no tener género, entonces como no se tiene género, no se está dentro de los géneros binarios. También están bigénero, pangénero, maverick, que no se conoce mucho, pero...
Te iba a preguntar, ¿qué es eso de maverick? Porque me lo contaron una vez y me lo explicaron y no lo entendí.
Pues básicamente es darle un nombre que no se apropie de géneros no binarios de otras culturas a la situación con
respecto... ¿De otras culturas? ¿Partiendo de qué cultura? ¿En qué cultura se...?
Vale, sí, cierto.
Perdón.
No, está bien. De otras culturas que no sean la occidental. Fallo mío.
No sabía.
Y, digamos, explica... Le pone nombre a la situación con respecto al género que tienen las personas o algunas personas no binarias que decidan nombrarse así, que no son ni hombre ni mujer ni nada relacionado con la masculinidad ni la feminidad. O sea, son un género, o sea, es un género completamente independiente de los dos binarios.
Y no se define con respecto a ellos, sino con respecto a sí mismo.
Exacto.
Eso es interesante. It tells us a warrior, shoulders too broad for a girl. Keeps you reminded, helps you remember where you come from. You want them to notice the ragged ends of your summer dress. You want them to see you like they see every other girl. They just see a faggot, they hold their breath not to catch the sick. Rough surf on the coaster, wish I could have spent the whole day alone. Rough surf on the coaster, wish I could have spent the whole day alone. Rough surf on the coaster, wish I could have spent the whole day alone with you. With you.
A mí me gustaría preguntaros, ya que antes, Marta, has mencionado el tema del activismo, si vosotros os consideráis activistas, como te ha preguntado antes Marta, Ann. No sé si os visibilizáis día a día o si estáis en algún colectivo o no sé, ¿cuál es vuestro papel activista?
Yo no tengo la cara de considerarme activista porque convivo o he convivido y he luchado en las mismas trincheras con gente que sí que lo es y que dedica toda su vida, todo su tiempo, el libre y el que no tiene libre, a luchar por avanzar en el reconocimiento de los derechos de todas las personas trans con asterisco, para entenderlo. Después, por otra parte, yo era hace 4 años, ya el niño tiene 5, era niñera de un bebé y a veces iba con el padre al supermercado a comprar cosas para comer, iba a pañales y eso. Y el tipo se quedaba, le impresionaba la forma en que la gente me miraba en el súper. Esto era Fuentelsas, o sea, no era Carabanchel, vamos, era un sitio donde la gente a lo mejor ha tenido menos contacto con diversidades que no esperaban. Y a él le parecía que el mero hecho de que yo saliera a la calle ya era hacer activismo. Y puede que lo sea. pero no es un activismo que a mí me cueste, que a mí me suponga un esfuerzo de organización, de coordinación con otras personas, de poner en pie estrategias, propuestas o luchas colectivas que vayan a beneficiar a la población en ningún sentido concreto. Así que no me atrevo a llamar a ese activismo.
Al final, como cantante, creo que también eres un poco
verdad,
activista.
Verdad.
Se me había olvidado que cantaba.
Pues, wow, me cuesta mucho hablar de esto. Vamos a ver, ¿tengo tiempo? Hay algunos colectivos que aún hoy tienen como la veda abierta para ir, para hacer humor sobre ellos, para hacer humor denigrante. El humor es una buena herramienta cuando se usa desde abajo contra el poder. Cuando se usa desde el privilegio, va a seguir hundiendo a la gente que está más jodida. No es humor, es recochineo. Entonces, es mi opinión. En ese sentido, pienso que hacer chistes sobre personas de etnia gitana, sobre personas trans o queer o whatever, sobre personas pobres, que todavía pasa y flipas. Bueno, las personas gordas también lo sufren un poco, bastante. Pero hay algunos colectivos con los que ya la gente no hace humor tan deliberadamente sobre violencia machista, ya se cortan un fisquito. Entonces yo sí creo, en mi entorno hay mucha gente que hace música y con ello cree estar haciendo humor, yo la primera. Pero a veces vas y ves que alguien la caga y la caga bien. Y estás rodeada de personas cis que lo ríen y lo aplauden y dices, ¿ustedes son mis amigas? ¿De verdad? ¿Ustedes no ven esto? Y estoy segura que no quiero entrar muy al fondo de esto porque me duele todavía. Y ves que en el fondo de esta agresión hay una transfobia no, latente, que es latente, patentísima. Y la gente entra al trapo y participa de esa humillación innecesaria y que no va a transformar ninguna realidad, salvo apuntar a los prejuicios que ya existen.
Bueno, yo creo que lo que tú has dicho, la verdad es que lo vemos todos los días, porque en la televisión todavía hay, bueno, sobre todo en la televisión, ¿no?, que al final es como el referente que todo el mundo tiene. Vemos cómo, no sé, cómo se satiriza la pluma todavía, que yo creo que es algo con lo que se hace bastantes bromas. Y bueno, lo que tú comentabas de hacer chistes sobre el colectivo LGTBIQ+, algo que todavía está como muy arraigado, pero no se ve tan mal, como tú dices, Alicia, si lo estuviésemos haciendo sobre el machismo, la violencia machista. Pero es igual
lo cual igual debería hacernos alegrarnos, porque significa que en algunos campos estamos avanzando, ¿no? Y que eso significa que a lo mejor podemos avanzar en otros con el tiempo.
A ver, la pregunta era si nos considerábamos activistas. Uh-huh. Y yo sí. Por una parte tengo mi Twitter, desde el que procuro hacer activismo, por lo menos comentar algunas cosas, visibilizar algunas cosas, aunque supongo que bastante lo que hago también es quejarme, luego me dan venazos donde me canso de la humanidad y me pongo a tuitear cosas absolutamente aleatorias de eso. Sí, o sea, hay momentos donde el activismo humano me cansa tanto que recuerdo porque soy ecologista, pero para eso tengo también un canal de YouTube desde el que hago vídeos explicando cosas donde ahí dejo el contenido para quien quiera buscarlo y que lo tengan, porque muchas veces es, oye, ¿qué es esto? Vale, te lo explico. Oye, ¿qué es esto? Otra persona, vale, te lo explico. Y ya la décima persona, oye, ¿qué es esto? Pues mira, copio el enlace del vídeo y te lo paso.
Si quieres, puedes aprovechar para hacer spam.
Ah, soy Gali Minix en todas partes. You got no cunt in your strut. You got no hips to shame. And you know it's obvious. But we can't choose how we're made. You want them to notice. The ragged ends of your summer dress. You want them to see you like they see every other girl. They just see a faggot. They hold their breath not to catch the sick. Rough surf on the coast.
Y bueno, hablando un poco, ha ido saliendo el tema de la representación, tanto cómo se representa a las personas trans, con asterisco, en los medios de comunicación, en las películas, libros, cómo se representan y cómo se puede subvertir.
Actualmente, casi en el mejor de los casos, mal. O sea, luego en el peor, supongo, directamente no se representa. así contestado rápido.
Casi que lo prefiero, ¿eh? Porque abundar en el estigma, abundar en el apuntalar toda esa porquería, a veces duele más.
Por ejemplo, no me viene a la cabeza ninguna serie o película en la que haya personajes no binarios.
Pues yo actualmente... Vale, sí, está Orange is the New Black, donde aparece así fugazmente en un capítulo una persona comenta que no se considera chica y creo que comenta que tampoco se considera chico. Así, en un capítulo, de pasada. Ya está. O sea, yo le vi muchísimo bombo a eso por Twitter y cuando lo vi fue como... ah. O sea, que esta es la maravillosa representación de la que todo el mundo estaba hablando en plan que aparece un personaje no binario. No, no nos flipemos, eso no es representación no binaria. Ahí han puesto un comentario que es mejor de lo que veníamos teniendo, que venía a ser nada. Pero, a ver, llamarle a eso representación es una necesidad muy grande de tener representación en un mundo en el que no la tenemos.
Por ejemplo, yo sí que he visto que se van haciendo pequeñas cosas en, sobre todo, libros para niños y como para desde pequeños, ir abriendo la posibilidad de otros géneros y de no meter dentro de del dualismo de género a las niñas. Y entonces no sé si sobre eso conoces un poco más o que es alguna película, libro...
Pues... sinceramente, al nivel no binario no lo conozco. Fui hace poco a preguntar por libros con personajes trans, directamente solo trans, a Casa del Libro. Casi todos los libros que tenían sí eran libros infantiles con dibujos, había algunos bastante guays, pero creo que todos estaban enfocados desde el punto binario. Y luego fui a una librería feminista en la que, bueno, que tiene un montón de libros maravillosos. Puedo hacer spam también.
Sí, por favor.
Se llama Mujeres y Compañía, es maravillosa. O sea.
Soy fan.
Y de ahí a buscar cualquier cosa de este tema y de temas de feminismo, que la dependienta es maravillosa y te ayuda en todo lo que pueda y te recomienda porque lo lee. Pero tampoco hay. O sea, lo que viene a ser literatura con personajes trans y más específicamente personajes trans no binarios, no hay mucha. No encontré realmente cosas diferentes a las que hubiera en Casa del Libro porque no creo que existan. Yo he encontrado algunos libros escritos por personas trans en lengua inglesa que creo bastante fuerte que no están traducidos y, por ejemplo, sigo a una escritora trans no binaria en Twitter que tiene algunos libros también escritos donde tengo entendido que tiene personajes trans.
¿Cómo se llama?
Ana Mardol.
Lo ponemos luego en el Facebook o en las redes.
Guay. Yo lo sigo por Twitter. No sé si tiene... O sea, alguna otra cosa más tendrá. Pero eso, son todo cosas en inglés. Que si no sabes inglés o no tienes un buen nivel o lo que quieres hacer es leer para desconectar y en inglés pues no es lo que te va para desconectar, pues no es una opción. Entonces en castellano hay muy poco y en inglés tampoco hay mucho, creo, pero hay más.
¿Y alguna peli, libro, canción incluso que tenga temática trans, personajes trans y que os guste especialmente, que queráis recomendar?
The Axis of Awesome es un grupo fantástico con una cantante trans que... Bueno, está ese grupo y otro grupo más que ahora mismo no me viene el nombre. Creo que tiene una canción fantástica hablando sobre ser trans y criticando las preguntas típicas que se suelen hacer a las personas trans cuando salen del armario. Y luego son quienes, sí, tienen una versión de otro grupo fantástico hablando sobre lo que es ser una mujer trans y cómo vas por la calle queriendo que te vean realmente como al resto de las mujeres y demás. O sea, no lo vivo como una mujer trans, pero lo escucho y puedo... Puedo empatizar con ello y decir, sí, también me siento muy así, solo que a mí no, yo no tengo esa parte de decir ojalá me vieran como A, sino ojalá me vieran. The ragged ends of your summer dress. You want them to see you like they see every other girl. They just see a faggot. They hold their breath not to catch the sick. Rough surf on the coast. I wish I could have spent the whole day alone. Rough surf on the coast. I wish I could have spent the whole day alone. Rough surf on the coast. I wish I could have spent the whole day alone with you. With you.
dando un giro radical de tema, volvemos un poco a lo que nos traía el programa, que era la manifestación por la despatologización trans, que fue el pasado...
Sábado 21 de octubre de 2017.
Y entonces queríamos hablar un poco sobre qué es esto de la despatologización.
Cuando la sociedad se encuentra con realidades que no encajan con el modelo que trae, puede recurrir a diferentes peritajes para encasillar eso en un tipo de anomalía. Uno de sus peritajes favoritos es la medicina. Tanto la transexualidad como la intersexualidad difieren del patrón que se ha creado sobre los sexos, los géneros y todo el sistema sexo, género y heteropatriarcal que actualmente disfrutamos, del que nos hemos dotado como la Constitución. Y entonces, para certificar la invalidez de estos otros modelos que cuestionan frontalmente la validez del modelo cis heteropatriarcal basado en una interpretación de una estadística que también está basada en una cosa muy apañada que es el sexo biológico, que también es otro invento. Ahí está la intersexualidad para probarlo cuando haga falta. Entonces, pues estas otras realidades, estas otras manifestaciones de otras realidades cuestiona el paradigma, cuestiona el modelo. Entonces se busca un peritaje, en este caso la ciencia, la medicina. ¿Y qué podemos hacer con estas personas? ¿Están locas? Definimos distintos modos de distintos estados de locura, dependiendo de cómo me caiga, mejor o peor. Y entonces pues construye un modelo patologizante. Y las personas transexuales, intersexuales o simplemente disidentes del género han sido enviadas a este laminador de diversidades, que es la medicina, y han sido encajadas en distintas patologías. Y en algunos casos pues se aplicaba electroshock, en otros directamente el aislamiento hasta la muerte, y ya la última gran novedad es la cirugía de reasignación. ¿De reasignación de qué? El sexo no lo puedes asignar, ya naciste con él, ¿no? Y no tiene nada que ver con tu genitalidad, ni con tus cromosomas, ni con nada. Y bueno, y ahí están. Y entonces lo que todo esto se ha ido heredando, y a pesar de que ahora tenemos un montón de herramientas y un montón de casuística que nos permite cuestionar esa patologización institucional, seguimos usándola. Uno de los grandes retos de Stop Trans Pathologization o whatever, este movimiento que hace que en distintas ciudades el día este mes, este año, pues por el 21 de octubre, se movilice la gente contra el tema de la patologización de las identidades trans, pues viene porque esa visión decimonónica, antiquísima y sin base de ningún tipo, sigue determinando el desarrollo legislativo que afecta directamente a la vida de las personas trans. Entonces se trata de cambiar eso, se trata de cambiar las leyes, se trata de cambiarlo en los manuales de psicopatologías y cosas por el estilo. Cuando yo fui a mi médica de cabecera le dije, señora, resulta que contra toda evidencia, yo estoy segura de que soy una mujer. ¿A dónde me enviaron? A salud mental, pasé por una psiquiatra muy simpática, pasé por otro psiquiatra que se murió, yo no fui, se murió poco después, yo no tengo nada que ver con esto. O sea, lo que intentan es demostrar que si tú no encajas, no es porque el modelo esté mal, es porque tú estás mal. Ese es el cogollito de la cosa.
De hecho, no sé si ahora con la nueva ley de Madrid, que ni se ha molestado en mover por ahí, ¿bien?, para que la conozcan los médicos, se sigue haciendo, pero por lo menos hace un tiempo... Sí, se sigue haciendo porque a un amigo se lo hicieron hace unos meses. Básicamente tienes que certificar que no tienes ninguna enfermedad mental para que puedan darte las hormonas.
O sea, eso sigue vigente en la ley.
Si tienes depresión, no te van a hormonar. Claro. Y si eres autista, que ni siquiera es una enfermedad, pero...
Pero también está patologizado, está, porque se sale de su paradigma.
Pues si eres autista, lo más probable es que si eres trans y autista, te fastidies y no vayas a recibir hormonas en tu vida. ¿En porque tu vida? Es... No sé, yo qué sé, no les cuadra que haya alguien autista y trans, y flipas con la cantidad de gente autista trans que hay, ¿sabes? Y pues un poco a la mierda las transiciones de esas personas.
Bien, la ley de Madrid, obviamente, afortunadamente, contempla que las personas son transexuales o no, que el género y el sexo sentido de la persona lo decide únicamente la persona, sea autista, tenga las orejas grandes o pequeñas, o los agujeros de la nariz grandes o pequeños. Es que es así de absurdo. Es como determinar todo tu itinerario vital, sexual, en función del tamaño de tus orejas. ¿Hola? ¿Por qué tendrá que ver mis genitales con todo esto, no? Bueno, el tema, lo que tú dices, la ley de Madrid sí contempla eso. Sí lucha contra esa discriminación, sí acaba con esa discriminación de forma tajante. El problema es que esa ley no se está aplicando. Esta ley se aprobó hace un año y siete meses y no se ha puesto en marcha. había dos protocolos fundamentales que tenían, que se tuvo la precaución desde la redacción de la ley, de que tuvieran un plazo escrito en la ley para su desarrollo. Uno era el protocolo sanitario y otro el protocolo educativo. Ha pasado ese plazo 3 veces. Y no se han convocado ninguno de los organismos que se suponía que se tenían que haber convocado para hacer eso. Y no avanza porque el gobierno de la Comunidad de Madrid está apoyado por el único partido que votó en contra de la ley. Aunque todo esto sea un paripé, está aprobado por una asamblea, por un parlamento legal, legítimamente constituido según sus parámetros de legitimidad. Ni así. Ni así, hay que ir a quemar cosas. Sugiero.
Sí, hay muchísimos médicos que no conocen esto. O sea, tienes que ir con la ley impresa y decir, sí, sí, que puedes hacerlo, puedes darme las hormonas ahora.
Sí, sí, sí.
Yo quiero comentar una pequeña anécdota respecto a esto, porque yo, por ejemplo, ahora ya voy mejorando, pero he estado varios años con enfermedades mentales y durante un tiempo muy breve, realmente, muy breve porque el sitio era una mierda. Estuve en un hospital de día donde tuve un compañero de terapia que consideraba que las personas homosexuales estaban enfermas, pero que era su opinión. Y a mí me daba tal miedo estar con esa persona en la misma habitación, porque terapia es abrirte, o sea, hacíamos terapias de grupo, y yo estaba en el mismo grupo que esa persona, yo tenía que contar mis problemas, que no son ser trans, pero el hecho de que nadie me vea como soy es algo que influye en mi salud mental también. Pues tenía que estar en la misma habitación que esa persona, que si consideraba que ser homosexual era una enfermedad, ¿qué podía pensar de una persona trans? ¿Qué podía pensar de una persona no binaria? Me echaba a llorar. O sea, recuerdo una vez que me eché a llorar porque en un ejercicio nos hicieron poner nuestro horario y yo los jueves iba a un grupo LGTB. Se le ocurrió preguntar en voz alta, ¿qué significa LGTB? Me eché a llorar en ese momento porque ese chico estaba en la misma habitación y si llegaba a vivir eso no sabía lo que me podía pasar. Así que le comenté a una terapeuta, me da mucho miedo esta persona porque si considera eso, siendo yo trans, que es algo que comenté el primer día que fui ahí, no sé qué me puede pasar. Y dijo, no te preocupes, puedo opinar eso, pero no va a hacer nada personalmente.
Ella podía dar fe de que no iba a pasar, ¿no?
Sí, en plan, no, a ver, es su opinión, pero no te va a pegar ni nada. Es como, bueno, vale, voy a creerte, pero simplemente me da miedo estar en la misma habitación que una persona que piensa así. Claro. Pues en una de las sesiones en las que estábamos el grupo completo, por la mañana cuando contamos nuestros problemas, yo decidí contar que no me animaba a contar mis problemas allí porque había una persona LGTB-foba. Y esa persona me dijo, pero tengo razón, porque tú estás aquí. Ergo, si estoy en un sitio donde está gente con enfermedades mentales y soy trans, obviamente tengo que estar ahí por trans. Y no, hay muchas personas trans que estamos enfermas no por ser trans. O sea, ser trans no es una enfermedad. Es algo, no, una parte de nosotros, pero no es una enfermedad. Uno puede tener depresión, ansiedad o muchísimas cosas, pero no. De hecho, mucha gente reivindica el soy trans y no estoy enferme. Y hay mucha otra gente que reivindica el sí estoy enferme y soy trans, pero no estoy enferme por ser trans.
Claro.
Lo que más me asustó de ese sitio y que fue algo que les eché mucho en cara cuando me fui, fue que cuando el chaval dijo eso, ninguno de todos los terapeutas dijo nada en mi defensa, porque a todos les parecía bien lo que estaba diciendo. Hola, ¿por qué ninguna de todos los terapeutas que están aquí se supone que para ayudarme le dice nada a esta persona que acaba de soltar una transfobada impresionante?
Y además, por el procedimiento, no me ha quedado muy claro, pero es necesario que se pase por un procedimiento médico, psicológico...
Vale, la ley que está vigente es la ley del 15 de marzo de 2007. Mira, tiene 10 años. Y es una ley, la llaman la ley de identidad de género, pero en realidad es una modificación de la ley del registro civil. Para tú cambiar en el registro civil tu sexo y tu el asiento de sexo y el asiento del nombre en tu registro civil, tienes que, eso que es un acto administrativo, se convierte en un itinerario médico. Si reúnes los fantásticos requisitos de tener la nacionalidad española, de ser mayor de 18 años y de no sé qué más. Hay algo más importante que siempre se me olvida.
Transición
y,
médica.
Sí, la transición médica, claro, pero eso forma parte del itinerario.
No, y yo creo que lo que decías tú de no tener ninguna enfermedad mental,
efectivamente.
Porque claro, si no tienes ninguna enfermedad mental no puedes empezar la transición médica.
El segundo psiquiatra que me mandaron, que me tomé la molestia de descifrar la letra del médico, ponía descartar psicopatología. Así que yo a aquel psiquiatra no le conté nada de los cadáveres que tengo en el... Y fui ya a prevenida. Y Entonces se convierte en un itinerario médico en el cual tú tienes que pasar 2 años, certificar que has pasado por 2 años de tratamiento médico, no habla de nada de hormonal, o sea que igual puedes decirle que tengo aquí brackets, que si eso vale. Pero, o sea, con la ley en la mano valdría, ¿no? Pero bueno, también con la ley es como es. Entonces tienes que pasar 2 años de tratamiento médico y conseguir al final un informe psicológico y un informe médico. Bueno, son 2 informes. Sé que uno es psicológico y el otro, pues no recuerdo qué. Y con esos 2 informes, tú vas, ya por fin, 2 años después, vas, bueno, 2 años más el tiempo que la psicóloga o el psicólogo o la psicóloga que te toque de turno decida, ojalá hubiera un psicólogo, ojalá, pero no, no hay. Decida que ya estás capacitada, capacitado para empezar para afrontar el tratamiento hormonal. Si no sabes lo que es, si nunca lo has vivido, ¿sabes? ¿Qué sabrás tú? Pero claro, no le puedes decir eso. Además, son personas cis, por lo tanto, se supone que están más preparadas que tú para todo en la vida. Y cuando tú por fin ya tienes esos 2 informitos, tú vas al registro civil y ya pones en marcha todo el proceso de cambio de nombre y sexo que dura 15 días. Y ya está. Y ya con tu copia del registro civil bien, tú vas a la policía, te haces tu DNI, pum, pum, todo bien. Entonces, una cosa que dura 15 días tarda 2 años y 15 días más el tiempo que a la persona que te toque enfrente decida que es necesario para que tú puedas comenzar con tu tratamiento. Esto es lo que se quiere cambiar. Como el clima político no parece el adecuado para cambiarlo a nivel estatal, los colectivos se han ido organizando para cambiarlo a nivel autonómico. Pero claro, al final te tocas con la ley, con la Dirección General del Registro Civil, que es estatal.
¿La ley de Madrid no ayuda en esto? No, porque el DNI es algo estatal, ¿no?
Se creó en la ley de Madrid un artículo que prevé que se dote de una documentación transitoria a todas las personas que la soliciten con el sexo sentido y el nombre sentido para aquellas cosas que dependan de la Comunidad de Madrid. Biblioteca, transporte, sanitaria, esas cosas. Pero no puede ser válida si te pilla la policía con un alijo de metanfetamina, cosa que a ti no te va a ocurrir. Entonces, no, vale.
Pero lo decía un poco porque...
En cualquier caso, no lo han desarrollado de ninguna manera, perdón.
No, no, que es la propia ley la que te obliga a estar en esos espacios médicos, psicológicos, sin darte ningún espacio seguro en el que tú puedas expresarte.
No, es un espacio muy inseguro. ¿Es un espacio cisexista? Seguro que ella lo explica mejor.
No, es que tengo una, digamos, anécdota de una persona que conozco que llevaba 2 años yendo ahí a la psicóloga. Estuvo ahí yendo a sus sesiones, preparándose con su maquillaje y sus vestiditos de princesa para que la vean. Porque es que también está la cosa esta de tienes que parecer una mujer cis antes de que te demos las hormonas, si no pareces lo suficientemente
mujer. Tienes que parecérmelo a mí.
Sí. Y si no me lo pareces, lo mismo es que no serás una mujer de verdad, no te voy a dar las hormonas. Que dices, a ver, ¿pero tú para qué te crees que necesito las hormonas? Si me ven como una mujer, ¿para qué quiero hormonarme? Pero bueno, iba. Estaba a nada de conseguir que le dieran las hormonas porque estuvo 2 años yendo.
Eso es una barbaridad.
Cambiaron el psicólogo a una de las personas más transfobas que se sabía que había, no sé si había acosado o atacado o no sé qué había hecho, pero había tenido muy malas actitudes con mujeres trans. No volvió a ir ahí por miedo. 2 años esperando las hormonas a la mierda porque pusieron a una persona transfoba a cargo de algo para personas trans.
Además, yo creo que el problema, por lo que estáis diciendo, no es que ya de por sí haya una traba a nivel del sistema que te dice que tienes que seguir X procedimientos, sino que además las personas que te atienden no están nada sensibilizadas con el tema.
Son cis todas, claro, no, o sea, no hay ni una persona que sea trans, ni una.
Porque lo
que
suyo...
Dices, ¿cómo es posible? Aunque sea por estadística, tendría que haber alguna, aunque sea por error.
Es pues como no, cuando... Como cuando una persona homosexual, una mujer lesbiana más bien, va al ginecólogo y le hacen las preguntas típicas que nota que no está nada sensibilizada con la realidad de esa persona. Entonces,
hay iniciativas en ese sentido, hay cosas que están pasando, por lo menos que yo sepa, en el municipio de Madrid. Uh-huh. Ha habido a lo largo de todo el año pasado una iniciativa para definir un modelo de salud, un modelo de atención sanitaria inclusiva para todas las diversidades que se les ocurrieron. Y han sacado conclusiones muy interesantes.
Bueno, pues si queréis, para dar finalizada, aunque podríamos estar aquí horas la tertulia, podríamos hablar brevemente de la interseccionalidad, porque bueno, como decías tú antes, Alicia, a la hora de seguir todo este procedimiento que necesitas para llegar a...
al reconocimiento legal.
Exactamente. Si no eres una persona española, por ejemplo, te pones más trabas, entonces yo creo que eso está directamente ligado al tema de la interseccionalidad.
Bueno, hay atajos, perdona que interrumpa, hay otras vías para hacer estas cosas que están convirtiéndose en las vías principales, porque te evitas un montón de que están concebidas para personas que no tienen tarjeta sanitaria, que en fin, que no están en condiciones de atravesar todo ese calvario clínico para un cambio meramente administrativo. Y están, al principio eran iniciativas aisladas, se me ocurren dos ahora mismo.
Sí, ayudan mucho. Y Transit es el único sitio que conozco que tiene de verdad en cuenta a las personas no binarias. En el colectivo en el que estoy les hicimos una entrevista.
Perdón, interseccionalidad.
Simplemente, si queréis comentar alguna experiencia personal que tenga que ver con este tema, otras realidades que os atraviesen como personas.
A ver, no vivimos en burbujas donde es todo absolutamente individual, entonces todo lo que somos o cualquier parte de nosotros, pues es algo que nos afecta. Entonces, por ejemplo, si eres un chico gay, pues tienes eso que se cruza en tu vida. Si resulta que también eres trans, no se quita lo de gay. De repente eres chico y eres trans. O sea, eres gay y eres trans. Igual con cualquier otra cosa. Concretamente en este caso de la orientación al género, la gente tiene un gran cacao en la cabeza. Que es que no sé, si tú le dices, pues soy una... yo qué sé, soy un chico trans y me gustan las chicas. Ah, ¿eres lesbiana? No entienden, porque no les queda claro el eres chico, entonces eres chico, da igual que seas trans. O sea, quítale el trans para entender la orientación y funciona exactamente igual. Y con las personas no binarias... es que es igual, la orientación funciona igual que con las personas cis, pero la gente, no sé, tiene como un cortocircuito ahí y es como, ¿pero cómo puede una mujer trans ser lesbiana o ser bi?
Sí, a la gente le parece que le cuesta mucho deslindar entre identidad y orientación. Parece que viene todo con un mismo pack, ¿no? No sé, soy una mujer trans y soy lesbiana. Y lo entiendo perfectamente, ¿eh? No tengo ningún problema para entenderlo.
Sí, y en cualquier caso de la interseccionalidad, pues en algunos se liga complicando mucho más todo el proceso de ser trans, como puede ser el ser autista. Se intersecciona el ser autista con ser trans, ahí pues eso, como dije antes, lo más probable es que ya tengas fastidiada la transición médica. La gente tiene problema en entender, soy trans y no soy hetero, pero la gente entiende eso y le parece coherente.
A mí que uno de los ejes de presión que me parece más determinante a la hora de cualquier cosa, pero ya que estamos hablando de esto, pues de esto, es la clase. Creo que las personas que somos pobres tenemos muchas más dificultades para todo en la vida, ¿no? Incluso para acceder a atención médica básica, aunque esté contemplada, aunque tengas una tarjeta sanitaria, se te hace todo tan cuesta arriba y a mí me parece, de las interseccionalidades o como se llama eso, me parece la clave. Creo que la clase es la clave.
Sí, justo yo estoy lidiando con ella ahora mismo, porque como persona no binaria no voy a hacer una transición normativa. Hay algunas personas no binarias que sí la hacen, hay algunas personas no binarias que ni la hacen, pero yo en mi caso sí, necesito operarme. Y mi operación no la puede cubrir la seguridad social, porque para operarme necesito estar 2 años hormonándome. Y yo no necesito
y
hormonarme.
Y aún así veríamos. Y aún
sí,
así veríamos.
O sea, 2 años hormonándome para... y la lista de espera, que
de 7
puede
años.
Ser... sí. Pero yo ni siquiera entro en esa posibilidad, porque yo no necesito hormonarme. Lo mismo hormonarme me genera más disforia en otras cosas en las que ahora mismo no lo tengo. Yo necesito operarme. Y me voy a tener que operar por la privada, porque es el único camino que tengo. Y
no, yo ni siquiera puedo soñar con eso. Ni siquiera puedo soñar con operarme.
Yo es que a mí se me ocurre soñar muy a lo grande y...
Mi gran sueño es comprarme un edredón. Y a lo mejor lo consigo, estoy ahí, a ver.
Y ahí estoy, o sea, pensando, ¿cuánto puedo reducir mi comida al mes para poder operarme? Sí, o sea, no me importa no volver a comprar shampoo hasta que me opere. O sea, necesito operarme, me rapo el pelo si hace falta otra vez, que ya me lo rapé hace un tiempo, pero sí, o sea, ¿cuáles son las opciones? Ahí cantar en el metro, porque tampoco es como que haya mucho trabajo aquí en...
En el metro se gana poco, no sé por qué...
No conseguir trabajo también se gana poco.
Sí. Hombre, pero si puedes tocar, no te puedes de hambre. Bueno, puedes pasar mucha hambre, pero no morirte de hambre. Hablo por mi... mi experiencia.
Ahora mismo que se me ocurren, esas son las intersecciones que más afectan al ser trans y al transicionar. Porque luego todas las intersecciones te afectan en la vida, en cómo te trate el resto de la gente.
Y Alicia, ¿tú piensas como mujer? ¿También sientes el machismo?
Claro.
¿En tu vida cómo vives la transfobia y el machismo?
De hecho,
junto?
Es un bonito pasatiempo dilucidar qué es qué. Sí, esta agresión la he sufrido, pues soy una mujer, pues soy una mujer trans, o solo porque soy trans. Y es muy bueno a la hora de, como cable a tierra, para mandar toda la negatividad, como diciendo, este imbécil, ¿por qué? ¿Por cuál de esas tres razones me está discriminando? Y así haces malabares y se te olvida el mal rollo. Pero a veces no.
Claro, la interseccionalidad lo que hace es meterle más opciones a todo eso. O sea, en tu caso también, en algún caso, puedes meterle lesbiana.
Pero después tengo otras cosas a favor. Como soy una persona físicamente muy grande, normalmente la gente que te agrede son cobardes, ¿no? Y iba un día con una amiga a la que quiero mucho, que es cis y hetero, pero es trans, transpositiva, trans-friendly, muy, muy friendly. Y esta mujer me dice una vez hace un par de años ya, me dice, Alicia, a ti donde quiera que vas todo el mundo te trata bien. Entonces estuve pensando en eso, efectivamente la gente de entrada me suele tratar bien. Llego a la conclusión de que es porque me tienen miedo. Dicen, esta persona tiene pinta de causar problemas y además tiene pinta de romperme la nariz sin esfuerzo. Claro, entonces yo creo que esto de ser muy grande, muy grande, muy grande, muy grande y tener pinta de ser fuerte, no voy a desvelar si es cierto o no, hace que la gente te trate con menos crueldad de antemano. Como diciendo, a ver si esto me va a reinar la mañana. No lo sé.
Claro, yo no tengo eso. Con mi metro y medio la gente me ve y... Para empezar, ni siquiera me toman por mayor de edad.
Yeah.
O sea que yo por mi cuenta pues aprendo defensa personal.
Ya creo que sí. Porque a mí la gente me viene diciendo, vamos a llevarnos bien. Vamos a tratar esto con calma.
Bueno, al final no sabíamos si íbamos a estar mucho tiempo y se nos quedan mil cosas en el tintero. Pero hay que ir cerrando. Ya haremos más programas. Esperemos después de este. Así que sí. Nos veremos en otros
espacios.
En otros espacios.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Este podcast es un espacio para dinamitar la tiranía de las etiquetas y las siglas.
Para hablar de bolleras trans, maricas y viciosas.
Pero también de asexuales, pansexuales, intersexuales, poliamoroses, personas no binarias, monstruas, mariliandres.
Porque lo queer es tan inmenso e inabarcable como cada una de nosotres.
¿Te unes?
Las luces del salpicadero no me dejan ver la ruta, ni las lágrimas si pienso que eres un hijo de puta. Porque confío en gente como tú. Aún conservo la pistola, la sonrisa y los reflejos. Cuando acabe con tus deudas, me voy a marchar muy lejos. Donde no viva gente como tú. No more Lady Bang Bang, estoy cansada de matar y correr. No more Lady Bang Bang, quiero tumbarme en la hierba y escucharla crecer.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos los invitados que han estado hoy inaugurando este nuevo espacio radiofónico y muchas gracias también a Santi Fakir a los controles. Ya sabéis que podéis escucharnos en la web de Ágora Sol Radio y en iVoox y seguirnos en nuestro Facebook Territorio Queer. Por ahora volvemos a nuestra madriguera para preparar la próxima jornada de radio subversiva e invertida.
Dejémoslas crecer. Let it grow. Too much empowerment,
mucho poder.
La barba es liberación.
es mi realidad, es la libertad de mi cuerpo que es mío y muy mío.
El movimiento queer no es un movimiento de homosexuales ni de gays, sino de disidentes de género y sexuales que resisten frente a las normas que impone la sociedad heterosexual dominante. Atento también a los procesos de normalización y de exclusión internos de la cultura gay. Marginalización de las bolleras, de los cuerpos transexuales y transgénero, de los inmigrantes y de los trabajadores y trabajadoras sexuales. Cita de Polve Preciado.
Transmutando mi apariencia de ser. Si ser mujer es afeitarse la barba, I'm sorry, no soy mujer. Y si ser hombre es tener mucha barba, I'm sorry, tampoco soy un man. Soy Odaimare, negra rare, Odare, realeza jale, barba marcada, señal dejada, guerrera amada.
Barba.